Y le damos la bienvenida a Marcelo Bustamante con su columna de Bienestar Universitario. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿y vos cómo andás, Carolina? Hoy
Bien.
podemos decir que son muy buenos y chilenos días, ¿no? Campeones de América en el día del nacimiento de Salvador Allende,
Sí,
coincidentemente.
es verdad.
Es verdad. Y hoy tenemos también otro día muy importante para nosotros.
Sí, se cumple
27 de junio
43 años,
del
¿no?
golpe de Estado.
Exactamente.
Y bueno, y queríamos arrancar el espacio de hoy. Bueno, escuchando lo que es un testimonio muy importante para lo que ha sido nuestra historia, el comienzo de un periodo bastante negro para nuestro país. Bueno, tenemos un audio importante, vamos a escucharlo ahora.
Dale.
El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario, lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho, pues, con estas expresiones, que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía. Que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general, y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.
Bueno, ahí teníamos un testimonio, era el presidente golpista Juan María Bordaberry, que estaba dando su mensaje por cadena de radio y televisión sobre las medidas que se habían dado, dos resoluciones: una era la disolución de las cámaras y la segunda la proscripción de los partidos políticos. Había sido un 27 de junio, como el de hoy, pero de 1973, y en esa fecha se comenzaba a escribir las páginas más tristes y trágicas de nuestra historia uruguaya. Y bueno, por la mañana, más o menos a esta hora, 9:30 de la mañana, en una jornada que estaba frío y parecía la de hoy, bueno, Bordaberry anunciaba esas medidas, ¿no? Él decía: son estas medidas absolutamente excepcionales y no son tomadas en agravio a las instituciones, sino por el contrario, en defensa de las instituciones, argumentaba Bordaberry. A partir de ese momento, el proceso cívico-militar se extendió por más de 11 años. Dejó un tendal de miedo, terror y muerte. A diferencia de otros países de la región, en Uruguay fue el propio presidente de la República quien dio el golpe de Estado. Pocas horas después del anuncio de Bordaberry, la central sindical activa una cláusula de huelga general prevista en caso de golpe de Estado. Las fábricas y los centros universitarios fueron ocupados. La huelga resistió durante 15 días. En octubre fue intervenida la Universidad de la República. Y entre los años de 1973 y 1985 desaparecieron 177 uruguayos. Hubo 116 asesinatos políticos, muchos de ellos fuera del país, producto del Plan Cóndor, y más de 6.000 presos políticos. Para ilustrar el sentimiento de los uruguayos, queríamos irradiar o escuchar un grupo de adolescentes por dictadura, digo, que se formaron en el año 1985, que formaron una banda de rock y dedicaron una canción a la ausencia y la desaparición. Se trata de ADN, el grupo. Algunos de ellos, algunos integrantes, como Carlos Ralfos y Sergio Schellenberg, integraron la trampa en su primera formación, y queríamos escuchar un fragmento de la canción Blanca.
Blanca, como una zurda.
Bien, escuchamos la canción Blanca.
Blanca,
¿no?
Del grupo ADN. Obviamente que hablaba de bueno, que había llegado a su casa una X persona y no estaba Blanca. La había encontrado, estaba buscando en varios lados y no la encontraba. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. Para informar que el Consejo Directivo Central de la Universidad, el 28 de mayo de 2013, votó a Silvia Rivero para asumir la presidencia de Bienestar Universitario. Desde el 1 de julio de ese año ocupa el cargo. Es doctora en trabajo social y ya hace un tiempo, bueno, que bueno, en la interna de Bienestar se sabe de que no va a continuar al frente del servicio. Este 30 de junio será su último día en la institución. Y bueno, hoy la tenemos en el estudio de Unirradio para conversar y hacer una evaluación de los estos últimos 3 años de gestión. Silvia, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Ahora cuando estaban hablando de hace 43 años, yo me acordaba de ese día, que era un día cierto, muy frío. Uh-huh. Y no sé si no lloviznando como hoy, pero y también pensaba que en realidad ese día fue como el un momento en un proceso que ya venía de antes.
Sí.
Digo, porque los que vivimos esa época sabemos lo que era estar con Pacheco Areco. Pero, o sea, ya empezó la dictadura mucho antes. Claro. Pero bueno.
Sí, vamos a. Está bien. Lo recordamos y está bien recordarlo todos los años.
Y volvemos a nuestro tema. Sí, el 30 bien. De junio vence el cargo. 3 años en Bienestar Universitario. Y bueno, el cierre de una etapa, ¿no?
Vayamos por el principio. ¿Qué te motivó, qué te llevó el tema de la propuesta de estar en la presidencia de Bienestar?
Yo, primero que nada, que bienestar, el tema bienestar universitario, a mí me parece que es un servicio muy importante en la Universidad de la República. Desde mi formación, sobre todo lo que tiene que ver con todo el sistema de becas, es como un tema, digamos, propio casi, diríamos.
Sí. Por la formación y
sí,
por el
claro.
estudio.
Pero yo me acerco al tema allí por el 2009, cuando era estaba en ese momento en el CDC como delegada del orden docente, participaba en el CDC. Y se generó un grupo de redimensionamiento del bienestar, bueno, un nombre largo,
sí.
Que fue propuesto por el orden estudiantil para justamente ver la marcha del servicio, un servicio que en términos generales se consideraba que no estaba funcionando bien, o por lo menos como era necesario o se quería que funcionara. Bueno, ahí empecé a acercarme al tema participando de ese grupo. En el 2010 el orden docente me nombra como delegada a la Comisión Directiva de Bienestar, el cual estuve hasta el 2013. Bueno, y allí me propone el orden docente para integrar para este cargo, digamos, uh-huh. ¿no? Una vez que el CDC revé y genera una nueva forma de funcionamiento. Una nueva forma de funcionamiento es la toma de decisiones, digamos, uh-huh. provisoria, como para iniciar un proceso de reestructura. Y bueno, y yo acepté. En realidad, para mí acepté porque, bueno, me gustan los desafíos, ¿no?
Claro.
Acepté sabiendo la situación. Igual, a medida que uno se mete, también se sorprende, ¿no? Va conociendo más y, bueno, también va viendo cosas positivas, negativas, que uno aprende estando incluso desde otro lugar, porque mi participación en la comisión directiva, bueno, era ir a una reunión una vez por semana.
Sí.
Por más que uno maneje información, no es lo mismo que estar gestionando un servicio. Así que bueno, esa fue mi motivación, fue más, bueno, esto es un desafío, es un servicio importante y lo que pueda aportar, lo voy a aportar. Igualmente, claro, yo vengo de la actividad docente, ¿no?
Sí.
O sea, que continué, además, claro, en este tiempo, lo cual a mí ha sido también una dedicación bastante importante, porque, bueno, tengo también mis clases.
Claro, claro. Una cosa que recuerdo que comentaste en una oportunidad fue el tema de bienestar, digo, que se hablaba tanto de los lugares públicos, del tema de la burocracia, de que hay mucha burocracia, que la gente se queja. En alguna oportunidad creo que comentaste el tema de que el bienestar era al revés, que faltaba burocracia. No sí. sé a qué te referías más o menos con ese concepto.
¿Qué pasa? Que hay una... Bueno, cuando la gente dice hay mucha burocracia, en general a lo que se refiere es a que hay lentitud. O sea, en realidad la burocracia como concepto, beberiano, ¿no? Es la generación, es quien administra, digamos, los procesos administrativos que van ligados a una forma de gestión, ¿no? Democrática, legal, digamos. La democracia, perdón.
La burocracia.
La burocracia lo que significa es que uno tiene procesos administrativos que garantizan que la igualdad del derecho de las personas, ¿no? O sea, yo inicio un trámite y sé los pasos que tengo que dar y sé el resultado. Y todo el mundo tiene esa misma posibilidad. No importa si tenés un amigo allí o no. O sea, eso es la burocracia.
¿Y qué pasaba en bienestar con eso entonces?
Lo que pasa que en bienestar no había procesos claros. Por ejemplo, el pasaje de una vez que el estudiante era seleccionado, o sea, se le asignaba una beca de alimentación. Y ese pasaje a la prestación de la beca, o sea, al comedor en ese momento, sí, además que era prácticamente la única forma de prestación. Ese pasaje, y la vuelta después, ¿no? O sea, porque si el estudiante no concurre y no tiene justificativo por el cual no concurre, se le da de baja la beca y se le asigna a otro estudiante.
Sí.
Bueno, ese proceso parece tan sencillo, pero nos llevó como un año poder armar lo que sería el proceso, el protocolo de relación entre esas dos partes. Un año en el que trabajaron el personal administrativo y técnico de los dos lados, de becas y de comedores. Tuvimos el apoyo de auditoría, trabajó también de presidencia, de la comisión asesora. Fue un grupo bastante amplio, pero que en el cual pudimos construir ese procedimiento, digamos, ¿no?
Claro, cuando hablas de procedimientos, y ahora me viene a la memoria el tema de también la propuesta que había para que los estudiantes, los becarios, pudieran cobrar por cajero electrónico, por ejemplo.
Sí.
Que también llevó su tiempo, eso.
Y llevó más de 2 años. Bueno, o sea, para tener una idea.
Sí. Algo que puede hacer parecer tan sencillo, ¿no? Mira, que voy a agarrar una tarjeta y cobrar en un cajero.
Claro. Yo no sabía cómo cobraban. Me enteré cómo cobraban por una encuesta que hicimos casi enseguida de que ingresó a la presidencia. Se hizo una encuesta a los estudiantes vía mail, o sea, una consulta sobre, bueno, qué estaban opinando, y en una poníamos un punto ahí de que si querían comentar algo, y algún estudiante puso: no podríamos cobrar por el bro o por acá. Y yo digo: pero ¿cómo cobran? Porque, ¿qué pasa? Yo pensaba que cobraban en el BRO porque yo firmaba la autorización para que los estudiantes del interior cobraran. Y pensé que acá en Montevideo era igual.
Sí.
O sea, nunca no en todo ese tiempo previo que yo estuve en relación con el servicio, Nunca había salido el tema. Y cobraban así en una empresa, allí por la Plaza Liber Sereni, un día por semana, tenían que hacer unas colas horribles. Y dije, pero esto es increíble, pero ¿por qué no?
Claro.
Poder llegar a ¿por qué no? ¿Cuál era la limitación supuestamente que había? Me llevó también un tiempo porque no lográbamos saber por qué era que estaban cobrando de esa manera. Cuando logré saberlo, bueno, armamos, modificamos allí, era una cuestión del reglamento. Eso se procesó, fue a jurídica, vino, bueno, en agosto del año pasado, pasó por el CDC, julio, agosto del año pasado, pasó por el CDC. Y recién este año pudimos. Y ojo, que yo igual había, previamente habíamos trabajado con el área financiera, con el CESIU, o sea, para cómo se ponía, digamos, porque la universidad manda en bloque al BRO en distintas categorías. Entonces, ¿qué categoría? ¿Cómo era? Bueno, lo veníamos trabajando, o sea, no es que estos meses que pasaron era por eso.
Claro.
No sé bien por qué.
Sí.
Fue que no se cobró inmediatamente, pero la cuestión es que, allí hay burocracia, pero como lentitud.
Lo contrario de lo que usted decía.
Sí, lo contrario de lo otro. Entonces, lo logramos.
Uh-huh. Silvia, otro punto importante en este periodo de 3 años, el tema de obtener la gratuidad total para los estudiantes becarios en los comedores.
Sí, sí.
¿Cómo también surgió eso?
Bueno, en realidad yo nunca entendí por qué tenían que pagar 15 pesos. Uh-huh. O sea, lo único que entendí es que porque venía de, en la época de la dictadura, volviendo al tema, que nos marca.
Sí. Se habrá marcado, ¿no?
Se habrá marcado.
A nivel institucional, en pila de cosas que se arrastran hasta el día de hoy.
Sí. En los comedores universitarios los gestionaba Linda.
Ah, mira.
Entonces, igual se mantuvo bastante tiempo después. En el 98, por ahí, es que Huarga, en el rectorado de Huarga, allí se cambia totalmente para... vuelve a Bienestar.
Sí.
Vuelve a la universidad la administración total, porque era como
compartida.
Entonces, allí, ese pago iba para la compra de víveres. Cosa que después eso no fue así.
Claro.
Entonces, en realidad, no, a veces las cosas se arrastran y quedan.
Sí.
Y nunca, el motivo por el cual surgió, de repente desaparece, pero sigue estando. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros propusimos era que no pagaran los estudiantes de los 15 pesos esos. En realidad, la universidad compra a ella los víveres.
Sí.
O sea que no... No parece tener lógica que el estudiante que está becado, además teníamos estudiantes que se les definía que no pagaran los 15 pesos.
Por la situación.
Por la situación, pero digamos, a veces para el estudiante igual 15 pesos puede ser una cuestión complicada.
Claro, porque por mucho tiempo se ha dicho, bueno, 15 pesos es algo económico, no come en ningún lado por 15 pesos, es un buen menú, pero hay casos muy complicados que capaz que 15 pesos por día.
Pero además es una beca.
Uh-huh.
O sea, no, es una beca, o sea, no tienen por qué pagar, o sea, no tiene
derecho a las dos comidas, al almuerzo y...
Bueno, depende, algunas sí. Y otros no,
otro
porque
solo una de las comidas.
Claro, porque también hay estudiantes que piden una sola comida.
Ahí va.
En un momento teníamos muchos que pedían, muchos no, algunos que pedían solo cena, y nos dimos cuenta que hablando incluso con los estudiantes, que el tema es que no podían...
No les daba el tiempo.
No les daba el tiempo para ir a almorzar. Porque, bueno, una de las cosas que yo sí vi en el servicio, sobre todo en algunas áreas como es comedores, es que el servicio está pensado para una lógica de 40 o 50 años atrás, ¿no? Con una universidad que no es la actual, en cuanto a la complejidad, a carreras que están compartidas entre servicios, a un movimiento de los estudiantes que hacen créditos de repente en otras facultades. La universidad de ahora no es la misma que la del 60. Y los comedores funcionan con una lógica, o funcionaban, digamos, o el servicio está corresponde a una organización sesentista, diríamos, ¿no? No es lo que hoy creo yo que necesita la universidad, por lo menos no como única alternativa. O sea, igual es un servicio muy importante porque es una buena dieta, porque están contempladas situaciones que de menú diferenciales, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante. Pero también hay que darle al estudiante otras alternativas. Y bueno, y generar un... Eso fue mi intención, generar un sistema donde se tuvieran diferentes alternativas y que el estudiante pudiera acceder, ¿no?
Por una cuestión del tiempo, ¿no? A veces muchos estudiantes... Sí. Aunque quisieran, a veces se le complica por el tema de las clases ir al comedor, ¿no? Sí. El asunto que a veces dicen, bueno, el tema del tiempo, trasladarme, ir y venir, se me complica. Capaz sí. Que por eso ustedes están instrumentando eso que se dice cantinas alejadas.
Sí, algunas no son tan alejadas, pero...
Uh-huh. Bueno, la denominación.
Empezó hace algún tiempo como un... Sí, como cantinas alejadas, ciencias y agronomía, después quedó funcionando solo ciencia. Nosotros reeditamos el convenio con agronomía, porque además los estudiantes de agronomía, muchos incluso viven por la zona de Sayago y alrededor, o sea que también o sea, están como muy limitados para poder ir al Parque Valle o al centro, en horas de clase, ¿no?
Sí.
O sea, estamos hablando. También hicimos convenio con Humanidades. En Humanidades, Humanidades tiene mucho estudiante en convenio o los refugiados. Todo
estudiantes extranjeros, ¿qué?
Sí, no, pero sobre todo porque hacen castellano.
Uh-huh.
En el área, o sea, estudian el idioma,
sí, sí.
Por lo tanto van a la facultad y son refugiados, o sea, tienen una categoría especial,
sí.
No es un convenio con otras universidades, que hay muchos, uh-huh. Muchos estudiantes en convenio que claro. También van ahí, pero elegimos Humanidades además porque concentra bastante extranjeros y refugiados,
claro,
que
claro.
También tienen una situación económica muy difícil, y sobre todo que están al inicio,
claro.
Todavía no están con trabajo integrado, porque bueno, si están haciendo el idioma, que ni siquiera hablan el idioma, o sea, ni siquiera tienen esa herramienta. Entonces, también, bueno, la idea de la Facultad de Humanidades es por eso. También en ese momento había una chica que becaria que estaba en silla de ruedas, también le costaba mucho trasladarse y bueno, era como muchos aspectos y nos parecía importante tener ahí en Humanidades un acuerdo con la cantina.
Silvia, pasamos al tema salud.
Sí.
Bueno, se aplicó una suerte de reestructura, cambio en el funcionamiento de la visión universitaria de la salud. ¿Esto a qué obedeció?
Bueno, es que te referís al sistema de certificación.
Sí, exactamente.
Porque en realidad también hay un cambio que se viene procesando de hace tiempo, que es el tema del resguardo, del control, ¿verdad? Que falta todavía, pero bueno, con los prevencionistas y bueno, todo lo que tiene que ver con la prevención. Hay muchas facultades que trabajan con cuestiones riesgosas también,
sí.
A los funcionarios, los docentes, y los estudiantes, yo qué sé, ciencias, agronomía, veterinaria, química
uh-huh.
Y otras también, o uh-huh. Sea, el hospital de clínicas,
sí.
O sea, son como lugares que especialmente riesgosos, ¿no?
Sí.
Y la otra área de la División Universitaria de la Salud, que es la parte de certificaciones médicas, que, bueno, teníamos un problema, porque en un momento, y fue por el 2008, creo que fue 2009, por ahí, me antecede. Pero allí hubo un cambio en la forma de realizar la certificación a domicilio, que, bueno, no sé si estuvo bien o mal, pero lo que sí hubo un problema es que se quitó la forma en que se iba los médicos iban a la visita a domicilio para certificar, y no se sustituyó por ninguna forma posible. O sea, solo se compró un auto con un chofer,
sí.
Lo cual, para el nivel de la cantidad
de
claro, la de cantidad demanda. De funcionarios que tiene la Universidad de la República, es ridículo.
Claro.
Porque es imposible
que eso pueda cubrir todo.
No se puede cubrir, imposible. Entonces, lo que llevó fue a una deformación, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, la mayoría de la gente pedía médico y en algún momento venía a consultorio, traía el certificado, que eso también llevaba para el funcionario también una complicación, porque tenía que venir a la duda, claro, hacer cola, estar hora, perder otro día. Para los servicios también no sabían, como no estaba certificado previamente, no sabían cuántos días tenía, claro. Se desvirtuó, digamos, el sistema con el correr de los años.
Sí.
Quizás la gente lo que ve ahora es porque se licitó la ida a domicilio, ¿no? O sea, que es una empresa de emergencia que va y certifica a domicilio. Pero atrás de eso hay una cuestión que me parece más sustancial, digamos, ¿no? Porque más allá de quién sea el prestador de ese servicio, si sea, ya sea una emergencia móvil o los propios médicos de la institución o lo que fuera, me parece que lo más resaltante es el proceso que se fue construyendo, ¿no? Con CESIU,
sí,
sobre el mecanismo, ¿no? Nosotros ya por el 2013, cuando empezamos a trabajar con CESIU para la construcción de todo ese procedimiento por vía electrónica, digamos, y rearmar todo ese proceso. Se probó un año en ciencias económicas, y cuando se hizo la licitación para
ampliar
la empresa, para que la empresa, una empresa de emergencia móvil, hiciera las certificaciones a domicilio, nosotros ya teníamos el sistema. Pero igual hubo que ajustarlo, bueno, falta, ¿no? Pero hoy el funcionario pide, en los fines de semana puede pedir médico a través de la web, de la página, y en algún tiempo va a poder ser en todos los días, que pueda hacerlo así. También puede hacerlo por mail o por teléfono, pero la página quita intermediario, por lo tanto también es más rápido y la información está más, tenemos más certeza de que no haya ninguna equivocación en el medio de, claro, varias personas, claro, que va pasando la solicitud, ¿no? Entonces también garantiza,
sí,
¿no? Garantiza esa confiabilidad. Y bueno, una vez que va el médico, en el momento que el médico certificó, en ese mismo momento ya a nosotros nos ingresa y nosotros podemos cerrar esa solicitud enviando al personal de la facultad que sea o del servicio que sea cuántos días tiene. Entonces el funcionario cuando termina su día médico vuelve a la a su servicio y no tiene que hacer ningún otro trámite.
Claro, se ahorra tiempo de ir
sí, se da complicaciones, tiempo más si estás enfermo. O sea, también, viste, estar pensando mucho que si vienen, que si tengo que ir para acá, para allá, que, bueno, o sea, agiliza y sobre todo nos permite que los servicios también sepan cuánto tiempo no van a contar con ese recurso o cómo lo sustituyen. O sea, no, también aporta a las dos, ¿no? Al funcionario que está enfermo y sí. queda con una tranquilidad y que, bueno, no tiene que hacer muchas más cosas que las que llamar a avisar que está sí. enfermo. Y al servicio, porque también le permite una mejor organización del trabajo, ¿no? Claro.
Silvia, yendo al tema de políticas de descentralización. En los sí. últimos años han habido avances en el sentido de, bueno, de algunas prestaciones de bienestar están llegando a algunas de las regionales.
Sí, nos falta todavía, ¿no? Uh-huh. Tenemos Salto Paysandú, digamos, o sea, nunca me sale porque es noroeste.
Uh-huh. Sí,
tengo
sí.
que pensar bien, no sí. nada. Allí es donde hace más años que está el servicio. Uh-huh. Lo estamos tratando de reforzar. Ahora empieza, ahora en julio, los estudiantes que tienen beca de alimentación van a poder tener cena. Uh-huh. Los que lo necesitan o los que lo están pidiendo, que son prácticamente todos,
sí.
o casi todos.
Sí, sí.
O sea que vamos a incorporar con la cena y estamos viendo de poder también dar un servicio de alimentación a los estudiantes que están en Paysandú. Uh-huh. Bueno, allí tenemos un equipo bastante bueno comparado con el resto, ¿no?
Claro,
o sea, siempre se
sí.
requiere más, pero bueno, tenemos trabajadores sociales, psicólogo, nutricionista, administrativo. O sea que tenemos un equipo que más o menos está pudiendo abarcar las problemáticas. En Cure, en el este, tenemos también una compañera que es trabajadora social y una psicóloga. Ellas ingresaron hace un año más o menos, están haciendo muy buen trabajo. Estamos al tener gente allí, nosotros podemos ver los recursos que hay, qué posibilidades tenemos de dar becas de alimentación, qué otras necesidades va teniendo la gente, sobre todo en Rocha, el tema de alojamiento.
Sí.
Bueno, ellas estamos manejando varias propuestas de cómo, coordinando con las intendencias, ¿verdad? Bueno, se va avanzando muy bien, igual es poco los recursos que tenemos,
sí,
pero
claro.
bueno, por lo menos es algo. Y ahora se hizo un llamado, ya salió un llamado allí, está solo para trabajador social, para Tacuarembó Rivera.
Uh-huh.
Vamos a empezar por ahí porque no tenemos muchos recursos.
Sí, claro.
Pero, bueno, eso, por lo menos dejar, mi preocupación era también, es una zona que está con mucho estudiante, con muchas necesidades y también es difícil para nosotros hacerlo desde Montevideo. Entonces,
claro.
por lo menos dejar eso armado, digamos, para uh-huh. para ver si se puede que el que venga
sí.
Tenga un mayor apoyo para esa zona, ¿no?
Sí,
para
sí,
trabajar
sí.
en esa zona.
Podríamos, seguir hablando media hora más posiblemente. Hay muchas cosas, relacionadas con el tema de bienestar. No hablamos nada de cultura ni de deporte. Que ahí sí. tenemos también otro campo grande, ¿no? En el cual no solo el estudiante que tenga que estudiar, ¿no? Si no hay otras opciones de poder integrarse, hacer deporte, poder ir al teatro, integrarse en un taller, ¿no? Hay
Excelente.
Distintas variables.
Yo te creo, Marcelo, que te lo dije cuando me hiciste una entrevista cuando ingresé,
uh-huh.
y lo vuelvo a reafirmar. La construcción de un profesional es más que leer los libros.
Uh-huh.
o hacer unas prácticas, es más que eso.
Sí.
Y la esa condición se genera también por una construcción de lo que es la visión del mundo, digamos, ¿no? De una visión del mundo más amplia, de un desarrollo de la sensibilidad, de la posibilidad de trabajarse no solo mentalmente sino físicamente, de potenciarse, el deporte libera muchas tensiones, uh-huh. además del efecto integrador y de conocimiento y de diversión que es necesario. Hay una pérdida del concepto de ocio, el ocio pensado como una pérdida de tiempo, y el ocio no es una pérdida de tiempo. El ocio es importante para el ser humano, y te permite, a veces uno piensa, yo cuando tengo que escribir algo o armar un proyecto o algo, a veces digo, ay, no estoy haciendo nada, qué horrible, no estoy haciendo nada. Y en realidad estoy haciendo, porque uh-huh. estoy pensando, estoy armando, estoy tratando de ubicar mi cabeza, y a veces las, por supuesto que tenés que tener lectura y demás, no estoy negando eso, pero vas y ves una película o te entretenés con algo y la cabeza te descansa y después de eso podés pensarlo mejor. O sea,
claro.
Hay un no somos máquinas y también necesitamos la diversión y la recreación es parte importante de la vida uh-huh. de una persona.
Sí.
No es perder el tiempo, sino que es ganar en salud y en salud mental. Por eso todo el mundo está tan tenso, se divierte poco, uh-huh. hace poca cosa. Entonces, lo de las actividades de cultura y deporte, además de todo el efecto integrador y bueno, que digamos de interés de las personas por alguna área específica para desarrollo personal, tiene también ese efecto de poder descansar la mente, aunque uh-huh. estés con el cuerpo muy cansado.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Claro. Bueno, Silvia, a partir del 1 de julio, ¿qué va a hacer Silvia Rivero de aquí en más?
Ah, lo que he hecho siempre. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales, tengo dedicación total, que he estado en suspenso, uh-huh. digamos,
sí.
Por mi dedicación total, así que vuelvo a lo que a mi trabajo,
claro.
O sea, que en realidad tampoco nunca dejé el todo, uh-huh. porque yo sigo dando clases,
claro.
O sea, pero bueno, daré más clases y,
claro.
y continuaré mis investigaciones, que no he podido avanzar porque uh-huh. mucho me he tenido que dejar el suspenso porque la gestión te absorbe bastante y bueno, estoy un poco rezagada en publicaciones y demás. Sí.
Bueno, Silvia, te agradecemos que hayas venido y bueno, suerte en lo que venga.
Sí, bueno, muchas gracias.
Por nada. Bueno, vamos a pasar al último tema del día con una noticia que a nosotros nos gusta mucho comunicarla. Bueno, la idea es escuchando el siguiente tema y ya volvemos con enseguida.
Yo le escribí a mi hija, la miré a mi hija y escribí esto. Tenía 15 años. Yo la fui a despertar. Hija mía, mi amor, qué linda estabas, ay, cuando fui a despertarte esta mañana, ay, qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Tantas cosas pensé y no dije nada. Ay, las palabras, ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma. Pero atiéndeme bien, cuando haga falta, a tu lado estaré. si me llamas pequeña mía, por si me llamas.
Muchas gracias. Qué privilegio escucharte así.
Esta canción que yo le escribí a mi hija, la miré a mi hija y escribí esto. Tenía 15 años. Yo la fui a despertar. Hija mía, mi amor, qué linda estabas. Ay, cuando fui a despertarte esta mañana. Ay, qué crecida te vi. Mi amor, qué larga. Tantas cosas pensé y no dije nada. Ay, las palabras, ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré por si me llamas.
Bueno, volvemos a la última parte del espacio de bienestar universitario del día de hoy. Bueno, Carolina, para mí me parece que es algo gratificante comunicar una noticia como esta y nos pone muy contentos.
Totalmente.
De que Bienestar haya aportado en algo a esta causa, en esta causa tan humana. Bueno, luego de tanta espera se llegó a un final feliz. Desde el mes de abril en este espacio hemos realizado un seguimiento del caso, informamos de la campaña solidaria que comenzaba a dar sus primeros pasos en Montevideo. Bienestar Universitario puso su granito de arena financiando un viaje a Estados Unidos. Bueno, comentamos a través de la información proporcionada por Carolina Álvarez que la delicada y compleja operación no fue exitosa. La intervención en el Hospital del Niño de Boston era determinante para su vida, así se lo dijeron sus médicos. Tuvo un amplio apoyo en su 33 natal. En Montevideo se desarrolló una campaña contrarreloj que debió de enfrentar una serie de obstáculos. Finalmente alcanzó el objetivo tras un esfuerzo muy grande de mucha gente. Ya en Estados Unidos se le hizo un cateterismo que duró 4 horas y una quinta operación a corazón abierto que tuvo lugar el pasado 23 de mayo. Permaneció un mes en Boston para cumplir con la etapa de recuperación. Desde el lunes pasado la tenemos de regreso en Uruguay. Se trata de la estudiante de la FIC, de esta casa, de Verónica Rodríguez, que hoy está entre nosotros en contacto telefónico con Unión Radio. ¿Verónica anda por ahí?
Sí.
¿Hola, Verónica?
Hola, sí.
¿Cómo andás, Verónica?
Bien, muchas gracias. Y ya regresamos al Uruguay, como dijiste tú.
Qué
bien.
Bueno.
Perfecto. Verónica, explica a la audiencia cuál es la relación con la universidad. ¿Cuándo ingresaste acá a la FIC?
Mira, ingresé a la FIC en el 2013 y bueno, me incliné por la carrera de comunicación, pero ahora estoy haciendo la carrera de bibliotecología.
Bien, perfecto. Bueno, en estos meses, en estas semanas, digo, ¿qué se te ha pasado por la cabeza, no? Digo, ¿cómo lo estás viviendo esta situación?
No, ahora, después que ya se calmó el dolor, la desesperación de ese dolor tremendo que tenía, bien, tranquila, descansando, y bueno, deseando que pasen los meses, así puedo volver a hacer mi vida normal.
Bien, perfecto. ¿Cuál es la idea de retomar las clases en el año que viene? ¿Cómo vas a hacer?
No, yo pienso que en agosto me voy a inscribir a una materia.
Bien, ¿de comunicación?
No, de bibliotecología.
De bibliotecología, bien, perfecto. Bueno, y me imagino que la solidaridad de muchos, digo, ha sido grande, ¿no?, en este tiempo.
Sí, sí, ha sido tremendo toda la solidaridad de todo el Uruguay y otras partes del mundo también, pero bueno, del Uruguay más que nada.
Claro.
Y de 33.
Sí, sí, hablamos de 33, se portaron muy bien contigo, ¿no?
Sí, sí, excelente.
Bien, perfecto. Contame un poco allá lo del hospital de Boston. Es un hospital para niños, ¿no?
Sí, hospital para niños. que no parece un hospital, como yo contaba, porque es precioso y la atención es estupenda. Siempre están brindándote cosas y preocupándose por cómo estás. Y bueno, los doctores también, fantásticos. Que Porras fue el que me realizó el cateterismo, sí. Y Pedro del Nido el que me realizó la cirugía.
Uh-huh. ¿Te encontraste con algún otro niño, algún estudiante o de Latinoamérica ahí en ese hospital?
Sí, sí, hay adultos también. Y me encontré, bueno, con niños. Allí cuando estaba internada en ese piso, había mucha gente internada, muchos niños. Uh-huh. Pero también cuando estaba en las casitas, había gente de Costa Rica, de Guatemala.
Claro, bien, perfecto. Y bueno, la operación en sí, la intervención, ¿en cuánto te va a mejorar la calidad de vida?
Bueno, mucho me va a mejorar. Ya he notado cambios. Y bueno, esto no significa que no tenga que seguir haciéndome controles.
Claro.
Pero me va a mejorar.
Bien,
mucho.
Perfecto.
Buenísimo.
¿Qué queda ahora? ¿Controles periódicos cada tanto? ¿Eso tenés que seguir haciendo?
Sí, acá en Uruguay sí.
Bien, perfecto.
Con Duagón y con Canesa.
Con Canesa, con el doctor Canesa, obviamente.
Y con Pedro Duagón.
Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, obviamente vamos para arriba. Digo, que no aflojes en la lucha, que eso es un ejemplo para muchos.
Bueno, te paso con mi madre que quiere saludarlos.
Bueno.
Y bueno, les agradezco a todos y a los medios de comunicación también.
Gracias, Verónica. Gracias. Nos alegramos muchísimo de escucharte bien.
Bueno, gracias. Un beso.
Un abrazo.
Bueno, tenemos a Cristina Figueroa, la madre de Verónica.
Gracias, Marcelo. Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo
andás? Bien, bien. ¿Y ustedes?
Muy bien.
Me alegro.
Bueno, ¿cómo se ha sentido? Me imagino que un largo tiempo de lucha y ahora, bueno, un respiro.
Sí, muchas gracias en primer lugar por preocuparse por la situación de Verónica, y sí, con mucha tranquilidad ahora, con alegría, viéndola día a día progresar en su salud, ¿no? Uh-huh. Como dijo, saben ustedes que Verónica fue tratada por los 4 mejores médicos del mundo. Quiere decir esto que el doctor Pedro del Nido está catalogado dentro de los 4 mejores del mundo. Y Diego Porras también. Entonces, las textuales palabras del doctor Pedro del Nido al salir de la intervención hacia nosotros, los que estábamos allí esperando a Verónica, fueron las siguientes. La cirugía fue un éxito. Verónica va a poder hacer ahora lo que antes no podía hacer.
Sí.
Entonces, ¿qué significa eso? Verónica va a poder tener mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Con esto no quiere decir, como expresó ella hace un ratito, que no tenga controles. Saben ustedes que las cardiopatías congénitas no se curan jamás.
Claro.
Persisten en la vida del ser humano, como tantas otras enfermedades, ¿verdad?
Uh-huh.
No vamos a hacer que decir que solamente las cardiopatías, hay enfermedades que están con el ser humano constantemente, por vida, ¿no?
Sí.
Que el ser humano puede vivir haciendo un tratamiento. Bueno, lo de Verónica es así, haciendo controles como ya se hacía desde que nació, acá con sus médicos tratantes, el doctor Duagón y Roberto Canesa, y también tiene que hacerse controles en Boston.
Bien.
Así que dentro de 2 años tiene que hacerse cateterismos y después, dentro de 10 años tiene que cambiarse la válvula, que por suerte los adelantos tecnológicos de la ciencia, de la medicina, no llegaría a tener una intervención para cambiarse la válvula como ha tenido ahora. Simplemente con un cateterismo, dijo el doctor del Nido, que se puede, pero hay que hacer un procedimiento. No porque sea un cateterismo, es de menos valor que la cirugía, ¿verdad?
Sí, sí.
Está claro que el cateterismo que se realizó Verónica ahora duró 4 horas.
Mira, claro.
Y la operación 5 horas.
Uh-huh.
Pero bueno, está.
Cristina, te tenemos que dejar, estamos cortos de tiempo, obviamente felicitaciones y bueno, lo mejor de los deseos para Verónica, para todos ustedes.
Sí, muchas gracias, muy amable y nos estamos viendo en cualquier oportunidad.
Gracias.
Un abrazo,
Cristina.
Gracias.
Bueno, Carolina, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene con más bienestar.
Nos reencontramos entonces el próximo lunes.
Chao.
Love in that pretty little goes on in that place.